Nuevo. Fundación Jubileo e ISEAT presenta. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y quienes también nos siguen a través de el canal de Facebook en Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza, un programa con el auspicio del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia y la cadena, la red de Herbol, que hacen realidad que en esta hora podamos compartir con todos ustedes temas de actualidad, temas que realmente nos van interpelando como sociedad frente a la situación que a veces pareciera ser poco probable sus cambios o sus modificaciones si no existiese una verdadera conciencia, y no lo decimos solo como país, sino lo decimos una conciencia en la humanidad, en la necesidad de un cambio de estilo de vida, un modo de vida, un modelo de desarrollo, que es lo que justamente en estos programas de Verdades Ocultas queremos poner en la evidencia y en el análisis. Hoy nos vamos a adentrar al tema de la puesta extractiva, el extractivismo y el cambio climático, la situación que estamos viviendo con países que han contribuido a este desastre de cambio climático, unos históricos como Estados Unidos o Europa y otros actuales como India, China, que siguen prácticamente contribuyendo a este desastre ambiental y que el impacto viene de manera directa a toda la humanidad. Vamos a empezar entonces por ahí, sobre el tema de qué es el cambio climático, cómo está la situación actual, para poder entender lo que significa este encuentro que se va a dar, la COP25, así llamada, esta cumbre que se va a realizar ahora en España. Lastimosamente, por situaciones emergentes en Chile, que era el país anfitrión, no se pudo realizar este evento tan importante y hoy han dejado, diríamos, con la ausencia de oportunidad a mucha gente de sociedad civil de América Latina, pues pocos serán los que se trasladarán allá a la COP25 a realizarse en España. Voy a presentarles que hoy nos acompaña en el programa nuestro compañero Raúl Velázquez, un compañero experto en temas de extractivas. Él es analista de la Fundación Jubileo, con amplia experiencia en este tema, y también trayéndonos la reflexión que tenemos en la institución y en este compartir con redes, plataformas internacionales con las cuales queremos contribuir a mirar de manera más objetiva y realista esta situación, porque no solamente es el tema de que de la noche a la mañana vamos a cambiar esta matriz productiva, esta matriz energética, y tendremos que seguir en este esfuerzo de la investigación, del análisis que nos permita llevar adelante. Raúl, bienvenido, muy buenas tardes, y que pues empecemos preguntándote qué se entiende por cambio climático.
Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a toda la gente que nos escucha el día de hoy, en este mediodía un poco cálido también en La Paz. Creo que un primer elemento que es muy importante tomarlo en cuenta y que hay que distinguir además es el tema de cambio climático versus lo que es la variabilidad climática. Hay veces que pensamos que un aumento en la temperatura, por ejemplo, estamos teniendo algunos días muy cálidos, y decimos, esto ya es efecto de un cambio climático, ¿no? Sin embargo, las variaciones en la temperatura o las variaciones en las precipitaciones pluviales también, ¿no? Hay veces que llueve un poco más que otras, por ejemplo, hacen más referencia a la variabilidad climática. Hay dos conceptos distintos. Uno es la variabilidad climática, que hace referencia a oscilaciones que pueden haber en el clima, pero dentro de un parámetro normal. Y con normal nos referimos a promedios de los últimos 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vemos promedios de temperatura o promedios de precipitaciones pluviales de los últimos 30 años, y vemos que la temperatura o las lluvias varían levemente en relación a esos promedios, por encima o por debajo, hablamos de variabilidad climática. Pero cuando nos referimos a cambio climático realmente, y con eso entramos un poco más ya
en el tema, nos referimos más bien a largos plazos, ¿no es cierto? A promedios de largos plazos de 50 años, 80 años en el clima, y se producen cambios, sobre todo a nivel de la atmósfera, en el clima. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de las afectaciones que se generan en la atmósfera a partir de diversas actividades humanas que han alterado la composición misma de la atmósfera, y con eso han acelerado los cambios que se producen dentro del clima.
Entonces estamos hablando de que el efecto inmediato, concreto, directo en el cambio climático tiene que ver con la actividad humana, tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos en el mundo, Raúl.
Así es, y además que es un modelo que se viene acumulando en los últimos años. Es un modelo que además responde a una forma de comportarse de la humanidad, pero en el largo plazo. No es un tema que lo hayamos generado, por ejemplo, solamente con las tecnologías de los últimos 10 años, sino que responde a la forma de vida que tenemos como humanidad ya desde hace más de 30 años.
Vamos siendo testigos de un incremento de las temperaturas en el mundo. Si volvemos a recordar, a Bolivia va a ser uno de los países con mayor impacto por el mismo hecho de ser un país mediterráneo, de estar al centro del continente y de además de vivir en zonas altas, quienes estamos en Potosí, en La Paz, en zonas que vamos a tener el impacto de manera más directa. Hoy, frente a las puertas de esta COP25, que por cierto también merece una breve explicación de qué es la COP, pero en este evento tan importante a nivel mundial, vamos a estar debatiendo el tema del incremento justamente del calentamiento. ¿Cuántos grados centígrados se está calentando el planeta? Ya el debate nos venía de años anteriores, de un compromiso de que no se superara el 1,5%. ¿Cuál es la información que tienes, Raúl, frente a esta COP que se abre ya a poco?
A ver, por una parte, tengo que entender qué es la COP, ¿no es cierto? Escuchamos mucho de COP25. Y no sabemos a qué es a lo que se refiere la COP. COP significa Conferencia de las Partes, ¿no es cierto? Esta Conferencia de las Partes nace a partir de una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta convención marco de las Naciones Unidas surge a partir de una preocupación ya evidente sobre el clima en 1992, cuando se realiza la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro, ¿no? La cumbre de 1992. Que es a partir de la cual surge justamente el tema de la inquietud sobre el cambio climático y los efectos que podía tener en el mundo. Posteriormente, en 1997, 5 años después, se hace lo que es la COP número 3, la COP 3, la Conferencia de Partes 3, que habla ya de lo que conocemos, creo, de una u otra forma todos, que es el Protocolo de Kioto. Esta cumbre en Kioto establece ya la problemática ambiental, va avanzando en cuanto a algunas apreciaciones y preocupaciones a nivel mundial sobre el clima. Luego surge un siguiente hito, creo yo, importante, que es la COP21, que se produce el año 2015 y de donde surge un acuerdo, el Acuerdo de París, en el que ya se establecen metas mucho más ambiciosas y un poco más concretas. Que si bien ya desde Kioto habían compromisos mundiales, sobre todo por parte de los países con mayor emisión, es en la COP del Acuerdo de París que surgen ya compromisos que ya abarcan a toda la humanidad. En las COP, en estas conferencias de partes, participan cerca de 196 países más la Unión Europea. Y son ellos los que conducen la COP, y se ha peleado mucho en los últimos 20 años, diría yo, para que haya una participación también importante de la población, de la sociedad civil, que está afectada.
Esfuerzos que hizo la humanidad finalmente de encontrarse, creo que la COP21 marcó un hito central, pero hoy estamos frente a líderes como Trump, que patea el mundo, ¿no? De una, y desconoce estos tipos de avances y mantienen esta actitud de seguir llevando adelante este grave daño del cambio climático, que es terrible, ese modelo de desarrollo que está enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a los muchos, y además poderlos poner en situación tan vulnerable que vamos a ser presa de estos cambios de efecto climático si no hay una verdadera decisión de voluntad política desde los países. Creo que el Papa Francisco ha ido aportando mucho a través de la Laudato, Y ahora en esta última sínodo de la Amazonía, que pues creo que es un tema que habrá que seguir profundizándolo. Bueno, pues nos vamos a ir a un primer corte. Yo quisiera simplemente dejar que tenemos un tema pendiente. Hemos visto el mundo, hemos visto la COP, el tema del cambio climático a nivel mundial. Vamos a entrar a nuestro país, a Bolivia, como contribuyente al cambio climático, pero también por el otro lado, ver qué importancia tienen las extractivas para las condiciones de vida en el país. Son temas desafiantes, contradictorios, que vamos a seguir compartiendo en este diálogo con Raúl Velázquez. Ya volvemos.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Gabriel presenta Navidad de Película. Busca el personaje de tu película favorita con proyección de luces y sonido original en cada caja de Panetón San Gabriel. Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Jurassic Park, Elsa, My Little Pony. ¡Disfrútalos! Además, busca la tarjeta de realidad aumentada y conviértete en el director de tu propia película.
San Gabriel, Panetón y San Gabriel, la delicia en Navidad que no te puede faltar, que no te puedes perder.
¡Ya llegó el fin de año! ¡Llegó la tradicional feria navideña del Parque Urbano Central! Árboles navideños de todos los tamaños, adornos y luces de última generación, regalos para los más peques de la casa y también para mamá y papá.
¡Y los precios súper baratos!
Espectáculos musicales, noche de villancicos, juegos tradicionales, día del buñuelo navideño el 12 y 26 de diciembre, la noche del anticucho al 50% el 16 de diciembre, sorteo de canastones el 18 de diciembre, feria tradicional navideña del Parque Urbano Central, ¡no te la pierdas!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Todos por Bolivia.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del programa Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales, CRIAR 2, comunica a todas las familias beneficiarias del programa que está totalmente prohibido la transferencia o la venta de tecnologías agropecuarias. Las personas que cometan este tipo de hechos deberán cubrir el costo total del equipo y serán sancionadas por daños y perjuicios al Estado de acuerdo a la ley número 04, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se ruega a las personas que vean este tipo de hechos denunciar llamando al número 212-9432. Se mantendrá su identidad en reserva. Programa CRIAR 2, trabajando por la soberanía alimentaria.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
No, sí, no, sí, oh, no, no. De acuerdo, tomé una decisión. Voy a ir y todo está dicho.
Este 14 de diciembre, llenemos nuestra ciudad de amor y paz.
Campanitas suenan en tu hogar.
Compartamos con nuestra familia ilusión, fantasía y sentimiento de unidad.
Suenan campanas que llegó Navidad.
Inundemos nuestra ciudad con alegría y espíritu navideño.
Nuestra La Paz maravillosa.
Ven y participa este 14 de diciembre desde las 3 de la tarde.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
La Universidad Salesiana de Bolivia, aportando al desarrollo desde el conocimiento, certificada con ISO 9001-2015.
Ofrece carreras a nivel licenciatura en Ciencias de la Educación,
Ingeniería de Sistemas,
Contaduría Pública,
Derecho y Psicomotricidad.
Además, ofrece carreras a nivel técnico superior en
Educación Parvularia,
Educación Especial Inclusiva y Pedagogía de Atención al Adulto Mayor.
21 años profesionalizando a Bolivia con el corazón de Don Bosco.
Mayores informes en la página web
www.usalesiana.edu.bo.
Teléfono 230-5252.
Avenida Chacaltaya 1258, zona Chachicala.
Universidad Salesiana de Bolivia, hacia la acreditación internacional 2020.
Inscripciones abiertas a partir del 2 de diciembre.
Universidad Salesiana. presencia de Don Bosco en el futuro de nuestro país.
Inicio de clases 3 de febrero.
Singani Los Parrales, doble oro, un espíritu de altitud. Desde 1930, producida en más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Complejidad de aromas, tradición y experiencia, tecnología inspirada en la naturaleza. Singani Los Parrales, oro de los singanes. El orgullo de ser bien boliviano. El consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud. Venta prohibida a menores de 18 años de edad.
¿Solo la masa?
No, con frutas.
Cortada en cuadrado.
¿Con chips?
Con api.
¿Con gaseosa?
¡Con chocolate caliente!
¡Mmm! ¡Qué rica es la Navidad!
No importa cómo, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias para compartir. Panetones Victorias, qué rica es la Navidad. Reservas y pedidos al 281-5154. Ah, y no te olvides, Panetones Victorias vienen con sorpresas.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Bueno, entrábamos a esta segunda parte para hablar sobre la situación en nuestro país y la relación con extractivas y cambio climático, pero quedó un tema pendiente que creo que es bueno que los oyentes vayan conociéndolo. Los grandes acuerdos de estas cumbres internacionales habían acordado que la temperatura a la que podríamos superar no debería ser más allá del 1,5 grados centígrados. Pero hoy estamos frente a una realidad que en la COP, entiendo, va a ser un tema de amplio debate y también de los compromisos que los países van asumiendo en ello. Le vamos a pedir a Raúl que nos vaya explicando de manera un poco más didáctica qué implica esto del 1,5 o las consecuencias que traería si nos hemos superado casi como planeta en este calentamiento prácticamente global que estamos viviendo.
Así es, Juan Carlos. Bueno, el 1.5 surge a partir de un informe que emite el año 2018, el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es una instancia creada por Naciones Unidas encargado de evaluar el estado del clima, ¿no? Del tema climático a nivel global. Está conformado por puros científicos que emiten reportes periódicamente con recomendaciones. Y evidentemente la recomendación del año 2018 habla de que la temperatura y el aumento de la temperatura hacia finales de siglo no debería exceder el 1,5. Este 1,5, ya de acuerdo al reporte que se está presentando ahora en la COP, probablemente sea excedido y vaya de entre 2 y 3 grados en realidad. Y las implicancias que esto tiene son dramáticas, sin duda, en el mundo. Por ejemplo, en términos de especies, hablaríamos de que habría un 18% de insectos, 16% de plantas, 8% de vertebrados que se verían afectados a nivel global. Si hablamos de disponibilidad de agua, por ejemplo, 410 millones de personas a nivel mundial que residen en ciudades estarían expuestas a sequías severas si es que la temperatura excediera los 2 grados centígrados hacia el año 2100. Un 28% de la población mundial, que significa cerca de 2.000 millones de personas, podrían estar expuestas a olas de calor en al menos una vez cada 20 años en diferentes ciudades del mundo. Entonces, jugar con este tema, claro, aparentemente 1.5 a 2, dice 0,5, no varía mucho, pero tiene implicancias severas. Y además es importante resaltar que esto está avalado en base a un informe científico, ¿no es cierto? Tiene un sustento científico en su aseveración.
Uh-huh. Y cuando hablamos de estas temperaturas, de estos incrementos en resultado del calentamiento global, ¿verdad que países como Bolivia van a ser los más afectados?
Es una ironía, porque los países que mayor contaminación han venido generando a través de la producción de materias primas, y recordemos que la mayor generación y producción de materias primas, la explotación, está en América Latina hoy en día. Uh-huh. Y son los países que más afectados se van a ver, porque somos los más vulnerables frente a estos efectos del cambio climático. Uh-huh. Dentro de esta COP del 2019, un hecho que es muy importante que se va a tratar ahora en la conferencia en Madrid es el tema de las NDCs. Las NDCs son las contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Son los compromisos que cada país va a asumir. Uh-huh. Sobre cómo piensa limitar sus contribuciones y qué planes concretos piensa realizar para disminuir estos impactos, y además por el lado también de la mitigación, cómo es que va a enfrentar el tema del cambio climático, ya sea mitigación o adaptación. Entonces, va a ser muy importante ver qué es lo que dice cada uno de los países, Bolivia entre ellos, ver cómo desde sociedad civil podemos hacerle seguimiento a estos compromisos y estar seguros de que se van a cumplir.
Y hablando de nuestro continente y de nuestro país, una realidad dura es que nos hemos reprimarizado en las economías. Hoy por hoy exportamos, somos el dulce del mundo, porque seguimos exportando materias primas, y esto tiene sus implicaciones pues en la vida cotidiana y diaria del país, de quienes habitamos esta Bolivia. Porque si bien por un lado tenemos estos efectos que a veces ni siquiera tenemos la capacidad de revertirlos, y por el otro lado seguimos provocándolos porque nuestra principal fuente de ingresos acaba siendo la explotación de materias primas. Ayer el estaño, hoy el gas, mañana será el litio, mediremos los impactos que tiene esto en la economía. ¿Cómo ves tú las extractivas en Bolivia y las razones de este extractivismo en nuestro país, Raúl?
Es un tema muy complejo para Bolivia porque si bien Bolivia no es un gran emisor de CO2 o de gases de efecto invernadero, Bolivia sí tiene una gran dependencia fiscal, sobre todo, al sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos es el único sector económico en nuestro país que aporta cerca del 50% de sus ingresos al erario público, ya sea a nivel central o a las gobernaciones o a los municipios a través del IDH. Entonces, lamentablemente, dentro de lo que ha sido un debate muy serio en Bolivia del tema de la participación fiscal que pueda tener el Estado en la actividad extractiva, el problema es que nos ha generado mayor dependencia, y esto se ha profundizado mucho más en los últimos 14 años, particularmente en el gobierno del expresidente Morales. Se ha tendido a profundizar el tema de la dependencia al sector extractivo. Claro, evidentemente ha habido una llamada a nacionalización, se han renegociado contratos, se ha explotado mucho más, se ha acelerado la explotación de las reservas que ya teníamos, aprovechando una coyuntura de precios altos, pero sin ninguna mirada a futuro. Ya sea ni en términos de sostenibilidad fiscal, pero tampoco en términos de qué energía le va a quedar en términos fósiles a generaciones futuras. Entonces, ha habido un descuido enorme en el largo plazo. Pareciera que hemos pensado en cómo pasárnosla bien en estos últimos 14 años y hemos descuidado la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, hay un problema fiscal muy serio que Bolivia tiene que debatirlo, y ya no solamente es un tema de se va a acabar el gas o se va a acabar los minerales y qué hacemos frente a ello, sino que además se nos viene un efecto por cambio climático que es inminente.
Bueno, y además hablar de extractivas, hablar de la explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos, también ahora estamos frente a un nuevo escenario en el país donde estamos hablando de esta excesiva producción de monocultivos, como es toda la agroindustria cruceña con la exportación de la soya y la ganadería, que claro, nos lo han pintado como que fueran las grandes oportunidades para los ingresos, pero ¿qué impacto esto va a tener para el país?
Es un impacto, yo creo que muy grande, porque cuando hablamos de cambio climático hablamos de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que produce los gases de efecto invernadero? Es la quema de combustibles fósiles, evidentemente, y sus derivados, pero también son los cambios en el uso del suelo. Está también la deforestación, la agricultura y la ganadería. En los últimos años, por ejemplo, prácticamente los últimos 4 años, ha habido una apuesta del ex gobierno del MAS sobre el tema de los biocombustibles. Y esto ha implicado también una ampliación de la frontera agrícola. El tema de la chiquitanía, que todavía nos sigue doliendo a todos los bolivianos y bolivianas, responde a ello, ¿no es cierto? Esa necesidad de ampliar la frontera agrícola, a ampliar la agroindustria, con un tema ahí de biocombustible que también es muy polémico porque puede tener algunas ventajas a nivel de cambio climático, pero grandes desventajas en el tema del uso del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, como vamos viendo, este problema tiene grandes aristas, muchas aristas, y son muy, muy complejas y complicadas en su tratamiento, pero es algo que no podemos postergar.
Las dos caras de la moneda, ¿no? En Bolivia, realmente buscando la posibilidad de generar ingresos, mejoras en la población, a raíz de la generación de ingresos de fondos públicos que vienen de la extracción de nuestros recursos naturales, y hasta ahora no podemos dar el paso adelante. Seguimos en este círculo vicioso de que, para los oyentes quede claro, estamos hablando prácticamente de no solo un modelo de desarrollo, sino una base de un modelo primario exportador que viene prácticamente desde la colonia y no Así hemos es. Logrado superar. Ojalá estas aperturas de un nuevo momento en el país político, de debate, de diálogo, también aperture preocupaciones centrales como las que Raúl nos ha expresado. Creo que hay necesidad de reflexionar profundamente sobre el futuro que vamos a dejar a las generaciones que vengan, la estabilidad climática, la posibilidad de tener más bien un modelo cercano y armonioso con el clima, con el medio ambiente, y que nos permita trabajar y vivir en dignidad. Creo que este es un tema central que deberíamos buscar cómo superarlo. Nos vamos a ir a un nuevo corte y retornamos con Verdades Ocultas.
Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Navidad es compartir y disfrutar en familia.
Ya llegó la Navidad con Panetones San Luis. La Navidad está aquí.
Es momento de elecciones. Propuestas hay muchas, pero tú ya elegiste. Por su tradición, sabor incomparable y porque son los preferidos de toda la familia, elegiste Panetones de San Luis. Reserva con tiempo tus productos de San Luis en el 228-0909. Descuentos especiales a empresas públicas y privadas y comercio en general.
Panetones de San Luis, te hacen la vida feliz. Panetones de San Luis, la Navidad de San Luis.
Para una Navidad feliz,
solo Panetones de San Luis.
Versatilidad, seguridad y confort que harán Rush tu corazón. Tres filas de asientos para siete pasajeros de gran versatilidad y amplitud. Excelente relación de peso y potencia para llegar a donde tú quieras. Diseño moderno, radio tipo tablet, sensores de proximidad, botón de encendido, frenos ABS con EBD, control de estabilidad vehicular y mucho más que se adaptarán a tu estilo de vida. Nueva Rush, el nuevo estilo de vida que te mereces, con la garantía y calidad que solo un vehículo Toyota te puede ofrecer.
Por algo es Toyota.
En la ciudad de El Alto, Cineball lo espera a usted y toda su familia con modernas salas de cine, sonido Dolby Surround 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos. Cineball también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, bowling, parqueo gratuito y mucho más. Cineball está en Ciudad Satélite, parada Microche, sector de las antenas, en la ciudad de El Alto. Cineball, todo lo que puedas comprar.
Para los amantes de la aventura, esta sí es una buena noticia. Ahora en Christian Automotors, la nueva Ford EcoSport 2020 viene totalmente equipada, con impuestos incluidos y a un precio especial de tan solo $19,900. Aprovecha esta super oferta y ven por tu Ford EcoSport 2020, equipada, impuestos incluidos y al mismo precio. Visítanos en Avenida Vallivian número 422, entre calle 10 y 11 de Calacoto. Consultas al WhatsApp 692-82650. En Christian Automotors, tu Eco Sport, libre de impuestos.
Ford, go further.
En La Paz, iniciamos una nueva era verde. Comenzamos a instalar contenedores diferenciados en toda la ciudad. En el azul, deposita todo tipo de papeles y cartones. En el amarillo, envases y productos de plástico. Y no olvides que también habrán más islas verdes para que puedas depositar también botellas de vidrio. Comenzamos a instalar contenedores diferenciados en toda la ciudad. Desde ahora, pon tus residuos a circular.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
La suprema, el panetón. Delicioso, el más rico, qué buen sabor. Llegó a tu casa, qué emoción. El sabor de la Navidad. La suprema, el panetón. Delicioso, el más rico, qué buen sabor.
Panetón.
Panetones La Suprema, llenos de magia y sabor.
La Suprema.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Continuamos con Verdades Ocultas, este espacio auspiciado por varias instituciones como Cotambo, Liceat, Fundación Solón, Fundación Jubileo, gracias al apoyo del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, y por cierto, la Red Herbol, que hace en realidad que Verdades Ocultas esté hoy compartiendo con ustedes un tema tan importante como es el tema del extractivismo y cambio climático. Pues entre medio del espacio conversábamos con mi entrevistado, con Raúl Velázquez, y creo que quedaron temas todavía pendientes sobre Bolivia, y vamos a tratar de resumirlos en función a cuál es el aporte que Bolivia como país también hace al tema del calentamiento global, ¿no?, y el efecto en el cambio climático.
Así es, Juan Carlos, a nivel global somos un poco, somos chiquitos, ¿no?, como en muchas cosas. Si lo comparamos con China, por ejemplo, China emite 11 millones de kilotoneladas de CO2 al año, ¿no? 11 millones de kilotoneladas. Bolivia emite 22 mil kilotoneladas. Entonces, evidentemente, parece un dato muy pequeño. Si comparamos como país cuánto emitíamos hoy y cuánto emitíamos, bueno, el 2018 versus 2017, hemos incrementado en un 2% apenas nuestra emisión de CO2 en relación a lo que sacábamos el año 2017. Pero si lo comparamos con los últimos 18 años, Bolivia ha casi duplicado su emisión de CO2 a nivel global. Entonces, el aporte, si bien a nivel mundial no es muy grande, pero como país, por una parte, estamos emitiendo mucho más CO2, dos veces más de lo que emitíamos el año 2000, y eso responde también a una mayor explotación de gas natural, a un incremento desmedido del parque automotor que se ha descontrolado, el tema de la subvención que termina incentivando que todo el mundo tenga auto y se vaya a pasear por 1000 barrios el fin de semana, ¿no es cierto? Claro. Que son temas que seguro los vamos a hablar también más adelante, pero eso va generando un efecto. Ahora, si lo vemos solamente como país per cápita, si lo distribuyéramos nuestra emisión de CO2 per cápita, ahí sí Bolivia toma un papel mucho más importante, más preocupante también. Para ponerte un ejemplo, una economía tan industrializada como el Brasil emite 0,17 CO2 toneladas de CO2 por habitante. Sin embargo, Bolivia emite 0,29, ¿no? Mucho más que el Brasil, que es una economía más industrializada. Entonces, es un tema que nos debe llamar a la reflexión en cuanto a nuestros hábitos de vida, ¿no? ¿Por qué es que tenemos estos valores?
Y el modelo de desarrollo que tenemos, Raúl, en Bolivia, porque eso sigue llevándonos a estas lógicas tan terribles como el chaqueo, ¿no? No encontramos alternativas distintas. O ese excesivo parque automotor que bien decías, que ese tema de la subvención va a ser un dolor de cabeza para, creo, no solamente este gobierno transitorio, sino lo que escuchemos a ver en esta campaña electoral que se viene adelante sobre propuestas reales y sostenidas para la economía del país. En este proceso de reflexión, de esfuerzo, de instituciones que van trabajando, también Jubileo es parte activa de una red que se llama de industrias extractivas, una red que está abarcando varios países en América Latina. Le vamos a pedir a Raúl que nos dé en pocas palabras cómo surge esta red, cuál es la tarea que están cumpliendo hoy por hoy.
Así es. La Red Latinoamericana de Industrias Extractivas surge como una decisión e intención de sociedad civil, de un grupo de países y de instituciones de sociedad civil, entre las que está Fundación Jubileo, está el CEDLA, son dos instituciones que participan de esta red en Bolivia, pero participan 8 países, ¿no? De diferentes partes de nuestra América Latina. Está Perú, Chile, está también Centroamérica con México, está Brasil, Colombia, son países que participan en la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas, que ha abordado el tema extractivo como una primera instancia dentro de lo que es la participación fiscal. ¿Cuánto aporta? ¿Qué se hace con la regalía? ¿Qué se hace con el IDH? Posteriormente hemos hablado del tema de transparencia. La red ha tenido un rol muy importante en temas de transparencia, pero dentro de este contexto mundial del cual no podemos estar ajenos, surge la preocupación climática. ¿Qué pasa con el tema del clima? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Y cómo como extractivas, cómo desde las industrias extractivas se está afectando al tema del clima a nivel global, a nivel mundial? mundial. Y de esta forma es que un primer intento que hace la red de abordar el tema es salir no solamente de lo que es la renta o la regalía o la transparencia, sino abarcar también el tema del agua. ¿No es cierto? Porque la actividad extractiva, por ejemplo, la minería, es una industria que utiliza dos cosas fundamentalmente para la minería: agua, además de mineral, obviamente agua, y energía. ¿No es cierto? Son dos elementos muy importantes para la minería. Entonces, de esa forma es que como red surge una inquietud del tema del agua, cómo es que las extractivas desde la minería, mucho menos quizás el petróleo, estaban afectando el tema del agua, y es que se encara como red un primer estudio sobre el tema de afectaciones hídricas en el tema ambiental.
Y cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de ese, creo, más allá de no solo el 2% de ese recurso de agua, que es el que es utilizado para nuestro consumo humano, pero que también lo usan para este tipo de industrias, ¿o estoy equivocado?
No, definitivamente. Tú tienes, por ejemplo, la minería mediana o minería grande de San Cristóbal, por ejemplo, usa una enorme cantidad de agua, más que varias ciudades en el país. Entonces, la minería demanda mucho uso de agua. Por otra parte, también se producen afectaciones que van a incidir en el tema de recursos hídricos, en el tema de acuíferos, se afecta páramos también con la actividad extractiva. Entonces, todo esto va sumando, va adicionando efectos y van generando impactos en el tema del el agua, como principal afectación directa, diría yo, y obviamente las emisiones de CO2, que ya las hemos comentado un poco, pero también son un efecto de las extractivas.
En un último encuentro de esta red de RELIE, así la llaman, la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas, tuvimos la oportunidad también de compartir con un representante muy importante, Carlos Monge. Él es un historiador, antropólogo peruano, con una amplia experiencia en este tema de extractivas, director además para América Latina del Instituto para la Gobernanza de Recursos Naturales, mejor llamada o conocida como NRGI, y asesor general hoy en el ámbito mundial prácticamente en este instituto, y participante a nivel internacional, impulsor de la red de América Latina en cuanto al tema de las industrias extractivas. Pues con él vamos a tener una pequeña entrevista con Carlos para también abordar estos temas, un tema que lo habíamos considerado en reiteradas oportunidades, ¿no?, que se lo manifiesta en las regiones, es que pues no somos países caracterizados por una alta emisión de gases de efecto invernadero, y nuestra contribución al calentamiento global aparentemente no sería tan grande como otros países que sí lo hacen, como bien nos decía Raúl. Pero desde el punto de vista tuyo, Carlos, desde el documento, ¿cuáles son las vertientes a través de las cuales se aporta la contribución de las extractivas y de Latinoamérica al tema de cambio climático, más allá de la emisión de gases de efecto invernadero? Escuchémoslos entonces a Carlos Monge.
Desde la afirmación como punto de partida, es verdad, ¿no? Históricamente los países que han creado esta situación, que son los que arrancaron procesos de industrialización muy temprano desde fines del siglo XX, ¿no es cierto? Devastaron su propio medio ambiente y comenzaron a usar de manera masiva energías fósiles, ¿no? Entonces hay países que tienen una responsabilidad histórica. Estamos hablando particularmente de la Europa del noroeste, digamos, ¿no? Y estamos hablando de los Estados Unidos. Luego han seguido países como China y como India, ¿no? Que hoy día son los principales generadores de gases de efecto invernadero, pero en el acumulado siguen siendo Estados Unidos y Europa los que han causado el problema. Hoy ahora se suman estos, ¿no? Y frente a estos grandes contribuyentes que tienen la responsabilidad principal sobre el problema, ciertamente la emisión de gases de efecto invernadero en América Latina es muy pequeñita, no es más del 10%, ¿no?, del total de gases que se genera en el mundo. Sin embargo, hay cosas que normalmente no se miden, ¿no?, y que podrían llevar o que deberían llevar a revalorar la manera como nosotros contribuimos al problema, ¿no? Una primera de ellas es que varios países de la región y los principales son Colombia y Venezuela, pero creo que Ecuador, Bolivia también, ¿no? Varios países de la región exportan más gases de efecto invernadero de los que generan en su propio territorio. La contabilidad normalmente es lo que generas en tu territorio.
Exacto, ¿no es cierto? Se limita a eso.
Pero si uno mira a Colombia, por ejemplo, resulta que Colombia exporta, al exportar carbón y petróleo, que van a ser quemados en alguna parte, exporta 4 veces más gases de efecto invernadero, ¿no?, de lo que genera en su territorio.
Lo propio con Bolivia, que exporta gas natural, claro, al Brasil y Argentina.
Claro, y Venezuela, que está en la misma situación, y Ecuador también, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que, pues, claro, depende cómo uno mida, ¿no? Y ahí, claro, le echamos la culpa a China, ¿no?, que es el consumidor, pero yo soy el vendedor, entonces alguna responsabilidad tengo, ¿no?
Carlos nos decía justamente estas responsabilidades, pero que siempre están entremezcladas entre lo que es el impacto de cambio climático, que es una responsabilidad colectiva, con intereses de modelos de desarrollo en los países, ¿no?, que realmente es complejo todo lo que nos estaba comentando Carlos. Bueno, nos vamos a ir a un corte porque creo que tenemos que adentrarnos a las posibles soluciones a un tema tan complejo como es el tema del extractivismo y el efecto que tiene en el cambio climático.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
¡Ya llegó el fin de año! ¡Llegó la tradicional feria navideña del Parque Urbano Central! Árboles navideños de todos los tamaños, adornos y luces de última generación, regalos para los más peques de la casa y también para mamá y papá.
¡Y los precios súper baratos!
Espectáculos musicales, noche de villancicos, juegos tradicionales, día del buñuelo navideño el 12 y 26 de diciembre, la noche del anticucho al 50% el 16 de diciembre, sorteo de canastones el 18 de diciembre, feria tradicional navideña del Parque Urbano Central, ¡no te la pierdas!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Todos por Bolivia.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del programa Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales Criar 2, entregará equipos tecnológicos agropecuarios a pequeños productores beneficiarios del municipio de Cotagaita del departamento de Potosí. La entrega de las tecnologías se realizará en el Coliseo Municipal de Cotagaita del 9 al 13 de diciembre en la Feria Tecnológica Agropecuaria, donde las empresas ofertarán equipos tecnológicos como las motobombas con sistemas de riego por aspersión y goteo, segadora, molino de granos, motoazada y mucho más. Los beneficiarios deben traer su carnet de identidad original y fotocopia. Además, el 10% de contraparte para el equipo agropecuario. Programa Criar 2, trabajando por la soberanía alimentaria.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
No, sí, no, sí. Oh, no, no. De acuerdo, tomé una decisión. Voy a ir y todo está dicho.
Este 14 de diciembre, llenemos nuestra ciudad de amor y paz.
Campanitas suenan en tu hogar.
Compartamos con nuestra familia ilusión, fantasía y sentimiento de unidad.
Suenan campanas que llegó Navidad.
Inundemos nuestra ciudad con alegría y espíritu navideño. Participa este 14 de diciembre desde las 3 de la tarde.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Radio La Voz del Centinela. Es Herbol Cajuata.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Verdades ocultas, la hora de la naturaleza, este programa apoyado por varias instituciones, Ecotambo, ISEAT, Fundación Solón, Fundación Jubileo, con el auspicio de el Grupo de Trabajo de Cambio Climático. Es un conjunto de varias instituciones preocupadas con el tema, y gracias a la Red Herbol para la difusión de este programa. pues habíamos hecho todo un abordaje sobre la situación en el mundo, sobre el calentamiento global, los efectos en cambio climático, los modelos de desarrollo, las responsabilidades históricas hoy, actuales, pero también el impacto que tiene nuestro país y nuestro aporte frente a este fenómeno. En este espacio queremos preocuparnos a buscar las soluciones, por dónde deberían ir los caminos para poder mejorar la situación, y entendiendo que somos países altamente vulnerables con el efecto del cambio climático, pero también por la población vulnerable que tenemos, que requiere pues todo un proceso formativo, educativo, orientador, porque tiene que ver también con la forma de vida que tenemos, y esto a nivel mundial, lógicamente, pero algo podemos contribuir desde Bolivia también para buscar soluciones. Soluciones, Raúl, ¿por dónde vamos, por dónde caminamos para aliviar esto y no dejar un futuro negro hacia las generaciones que vienen adelante?
Bueno, definitivamente desde las extractivas vemos que hay dos contribuciones que son importantes. La primera está sin duda por el tema de producción y explotación de hidrocarburos. Esa explotación de hidrocarburos, en el caso de Bolivia, responde a una razón concreta, que es la dependencia fiscal, como lo habíamos mencionado, que se ha acentuado enormemente en los últimos 14, 15 años. Y es un tema que sin duda Bolivia lo tiene que trabajar, lo tiene que debatir, lo tiene que discutir, cómo salimos de esa dependencia fiscal. Y para ello quizás va a pasar con seguridad por dos temas. Uno es la diversificación económica, cómo desarrollamos otros sectores de nuestra economía a partir de la renta que todavía vayamos a recibir por la explotación de gas natural, porque obviamente no se trata acá de cerrar inmediatamente las válvulas, dejar de producir gas y nos olvidamos de ello. No es tan fácil. Hablaríamos de un periodo de transición. Pero en ese periodo de transición deberíamos tener muy en claro, creo yo, dos cosas. Uno es la diversificación de la economía, usar inteligentemente estos ingresos de la renta extractiva. El segundo debería ser una reforma fiscal, que obviamente yo sé que es muy complejo hablar de reformas fiscales en un contexto de desaceleración económica, pero es un tema que Bolivia lo tiene que tratar. Ha quedado pendiente de este pacto fiscal que lamentablemente naufragó con el gobierno de Evo Morales, pero que debería ser reactivado, debería ser repensado como institución y como país, obviamente. Entonces, yo creo que el tema de la explotación de hidrocarburos pasa por estos dos temas: una reforma fiscal y un tema de diversificación económica mediante un uso inteligente. La otra vertiente que creo que también es muy importante, y es una forma en la que como país tenemos que introducir, obviamente, yo creo, estos dos aspectos en nuestras NDCs, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas que vayamos a establecer en esta COP y en adelante. El segundo elemento sería el tema del transporte público. Buena parte de nuestra matriz energética está basada, más de la mitad está basada en gas natural, debido a la producción de termoeléctricas que producen energía eléctrica. El gas que también va al sector de transporte, recordemos que Bolivia desde el 2005 ha entrado en una política de masificación del uso del gas natural, pero también tenemos un parque automotor que se ha quintuplicado básicamente desde el año 2000 en adelante en todo el país, y que demanda y utiliza mucho combustible fósil, ¿no es cierto? Está basado en gasolina y en diésel, fundamentalmente el transporte pesado con la demanda de diésel, pero también el transporte urbano, que sigue atomizado además, y basado en un combustible fósil, y apoyado mucho además en el caso de Bolivia en el tema de la subvención. La subvención es un tema que hay que tratarla por sus diferentes complejidades. Por una parte está el tema fiscal, porque nos implica una subvención, una erogación de dinero para importar gasolina, pero también está por las emisiones de CO2 que se generan por un transporte público completamente atomizado y que consume mucha gasolina y diésel, que viene además subvencionado. Entonces, hay un tema muy complejo que también está basado en el transporte público. Requerimos un transporte público más eficiente, idealmente, yo creo, basado en energías alternativas. Chile ya está embarcado en un tema de buses eléctricos, por ejemplo. Ojalá podamos pensar hacia futuro buses Puma Qatari, se me ocurre en La Paz. Ojalá en el resto del país también transitemos hacia esto. Puma Qataris eléctricos, ¿no? Sería muy interesante, porque no se trata solamente de tener transporte público masivo, sino transporte público masivo, pero condicionado a energías limpias.
Y estamos hablando ahí del nuevo paso hacia adelante, energías alternativas. ¿Cómo lograr desde esa contribución para frenar el calentamiento global y promover iniciativas que puedan ir de pequeña y mediana generación de energías limpias, sostenibles, que nos permitan un adecuado desarrollo. Esta concentración poblacional también tendrá que ver, Raúl, con un proceso de planificación urbana como una salida real en el país, porque hablamos de unas megaciudades, creo ya, en Bolivia. Tres fenómenos, como ya se habla de la metropolización de ciudades, uh-huh. Pero ¿cómo va a ser ahí la búsqueda de soluciones reales? Estabas hablando de varias opciones y pautas, pero ¿qué más en cuanto al tema de energías alternativas que podrían ser factibles de ser aplicadas en el país?
Es un tema que tiene que ser debatido, sin duda. Hablamos de ciudades cada vez, bueno, el urbanismo está creciendo un montón, hablamos evidentemente de metrópolis ya, ciudades que van creciendo, pero por una parte que consume mucho combustible fósil, como en el caso del gas natural o las gasolinas, peor aún, que derivan del petróleo. Pero hay temas también mucho más específicos que deberían ser planificados, como tú bien dices, en estas metrópolis y en esta tendencia al urbanismo. El tema, por ejemplo, del uso de energía solar, la instalación de paneles solares en casas. Recordemos que en Bolivia cerca del 67% de la energía que consumimos proviene de termoeléctricas que utilizan gas natural para la producción de electricidad, y esto deberíamos irlo cambiando. Hablamos, por ejemplo, de alumbrados públicos que deberían también estar basados en energía solar, ¿no es cierto? Peor aún en ciudades altas como La Paz, uh-huh. En el que la radiación solar es muy fuerte y puede darte una gran potencialidad solar. Hablamos, por ejemplo, de Oruro, Potosí, en pleno altiplano, en el que tienes una gran potencialidad también solar y también eólica, probablemente. Aunque, obviamente, dentro de las energías alternativas también hay que debatir temas como, por ejemplo, la consulta previa. ¿No es cierto? Recientemente en las redes extractivas justamente conversábamos de un proyecto grande que hay en México, en el que se han puesto grandes molinos solar, de energía eólica, pero los han puesto encima de un parque natural. Ya. Y no se ha hecho consulta previa tampoco. Entonces, bueno. El hecho de que tú vayas a energías limpias también debería tener ciertas rigurosidades sociales y ambientales, y dentro de esta planificación que vayamos a hacer o que deberíamos hacer como país, deberían estar contempladas.
Lo complejo del desarrollo, lo complejo que implica no solamente un desarrollo humano, sino darle una sostenibilidad, una sustentabilidad a todo este proceso. Creo que esos son los grandes retos que tenemos como país, tenemos hacia adelante, pero siempre cuidando esta armonía entre ser humano, medio ambiente y su propia espiritualidad. Creo que son los tres pilares centrales desde los cuales deberíamos ir diseñando las propuestas alternativas de desarrollo. Agradecerte, Raúl, esta hora de Verdades Ocultas en las que hemos tratado de contribuir en un tema tan importante que tiene que ver con nuestra sobrevivencia basada en el extractivismo, pero que tiene que ver también de buscar soluciones a un suicidio si no le damos respuestas en cuanto al tema del calentamiento global y los efectos del cambio climático. Muchas gracias por la escucha y seguiremos adelante con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAC. Enseguida, Herbol Noticias de la Hora. En instantes, Herbol Deportes.